El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Y una Warmi valiente es Mariestela Svampa, que nos acompaña en este bloque del Hueco en el Muro, integrante del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, además de investigadora y fundamentalmente militante por la vida. Mariestela, bienvenida nuevamente al Hueco en el Muro, a la Red de la Diversidad de Huaynatambo aquí en Bolivia.
Buenos días, Mario. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto escucharlos.
Mariestela, estás publicando prontamente un libro a propósito de policrisis y hemos estado hablando de eso en varios momentos en el programa en estas últimas semanas. Cuéntanos un poco de lo que se trata, dónde poner hoy el énfasis para entender esto que se está denominando policrisis en el planeta.
Bueno, entendemos por policrisis una crisis de dimensiones múltiples. Hablamos de la aceleración de la crisis climática y la crisis energética. Por supuesto, esto va acompañado de la expansión y el incremento de las desigualdades sociales, que sabemos que se están ensanchando cada vez más. Hay una expansión de las extremas derechas en el mundo que implican una erosión también de la democracia y que están instalando cada vez más un clima de guerra, ¿no? Un clima bélico. Esas serían de alguna manera las características de la policrisis, que a diferencia de otros escenarios de crisis extraordinaria, no es que estemos hablando de un agregado o una sumatoria de crisis, sino más bien del hecho de que éstas se encabalgan entre sí y al articularse se pueden llegar a potenciar e insertarnos en un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Un escenario de tormenta perfecta. En mi libro sobre la policrisis yo hago énfasis en algunos aspectos de la misma, básicamente en tres de ellos. Uno tiene que ver con la crisis ecológica, la crisis climática que analizo a través de los colapsos climáticos localizados y de todo el debate en torno a la transición energética. Una segunda que tiene que ver con la expansión de las extremas derechas, hecho que no es casual porque precisamente ustedes lo saben, en la Argentina se ha instalado un gobierno de extrema derecha hace un año y medio. Y por último, porque me parece que todo esto está muy relacionado, hablo de la crisis de los imaginarios políticos, ¿no? Con ustedes me gustaría charlar un poco de las extremas derechas porque si bien son un país que por el momento está a salvo de eso, ningún país está a salvo, en la medida en que las extremas derechas como alternativas de poder en el mundo están muy instaladas hoy en día. No se olviden que hay numerosos países gobernados hoy por las extremas derechas. Tenemos el caso de Trump en su segundo mandato, ya nombré el caso de Milei en Argentina. Bolsonaro, si bien no está en Brasil, Lula está muy acorralado por una sociedad muy bolsonarizada, ¿no? Pero si vamos a otras latitudes o cruzamos el océano, bueno, en Europa, en la Unión Europea, hay numerosos partidos de extrema derecha y gobiernos como el de Meloni en Italia. El año pasado, Mario, había representados en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, 21 partidos de extrema derecha, lo cual es una enormidad, ¿no? Pero bueno, no se olviden de Orbán, de Víctor Orbán en Hungría, de Modi en la India. La India es el país más poblado del mundo y está gobernado por un régimen también reaccionario de derecha radical, o del propio Netanyahu en Israel, que es también un gobierno de derecha radical, autoritario. Entonces, es un escenario en el cual no solo hemos cambiado de clima de época, como se dice, sino que la extrema derecha lo que busca es un cambio de régimen que termine de alguna manera con la democracia tal cual la conocemos, con sus virtudes y defectos. Hay sobre la extrema derecha una discusión sobre el nombre, sobre la cual yo no voy a volver, pero obviamente se habla de populismo de derecha, de extrema derecha, ultraderecha. Yo prefiero hablar de extrema derecha o de derecha radical, caracterizándola sobre todo por aquellos partidos o fuerzas políticas que apuestan a una utopía reaccionaria que consiste en afirmar que la nación está amenazada en su constitución esencial por un enemigo, ¿no? Ese enemigo en Europa Occidental son aquellos que denominan los extranjeros extracomunitarios, sobre todo los musulmanes, es básicamente asociado a una religión. En Estados Unidos son, Trump habla de los delincuentes, y los delincuentes son los latinos, es decir, los latinoamericanos, básicamente. Y en países como Brasil y como Argentina hay una oscilación. En el Brasil de Bolsonaro, los pueblos originarios fueron básicamente los enemigos, pero en Argentina también eso abarca de una manera muy amplia a lo que se llama la cultura woke, es decir, las minorías representadas en términos de derechos, feminismos, diversidades sexuales, por supuesto también pueblos originarios, ambientalistas, son parte de ese enemigo al cual es necesario desplazar y que de alguna manera representa las políticas progresistas, porque todos ellos, las derechas radicales, sea que hablemos en Europa, Estados Unidos o América Latina, critican ampliamente a las políticas progresistas, sea que hablemos de un progresismo neoliberal o de progresismo fuertemente garantista, ¿no? Y todas ellas también son antiglobalistas, esto es, culpan o responsabilizan a la globalización que se ha instalado desde 1990 en adelante, lo que nosotros llamamos la globalización neoliberal, responsabilizan de todos los males y el empobrecimiento de ciertas capas de la población y consideran que el pivote o el instrumento de transformación no es una entidad supranacional, como podría ser en Europa la Unión Europea, ni un instrumento de gobernanza global, como podría ser las Naciones Unidas o quien sea cuando abordemos, por ejemplo, la problemática del cambio climático, sino la nación, ¿no? Es decir, acá tenemos una política nacionalista o hipernacionalista que se centra en la idea esta original de que es necesario un retorno al pasado de grandeza, al verdadero pueblo amenazado por los delincuentes, los inmigrantes o por aquellos que deforman la cultura tradicional, entre comillas, que serían las fuerzas progresistas. Eso es básicamente la ideología de las extremas derechas, más allá de que hay un mundo muy variopinto, muy heterogéneo las extremas derechas en el mundo. Hay tres elementos que a mí me gustaría destacar y que yo subrayo en mi libro, ¿no? Que me parece que explican muy bien este cambio de época que estamos transitando. El primero tiene que ver con el tipo de polarización política que instala la extrema derecha. Y en esa línea yo hablo de, Mario, de una polarización asimétrica. Y quisiera establecer la diferencia con la polarización política que vivimos durante el ciclo progresista y que ustedes están viviendo en Bolivia, ¿no? Entre Arce y el MAS, mejor dicho, no, entre Arce y Evo Morales, ¿no? O que hemos vivido en otros países entre aquellos que se dicen representantes del pueblo y aquellos que se dicen representantes de la República, entre el progresismo y las derechas y sectores conservadores. Bueno, ese tipo de polarización política caracterizó el periodo del 2000 al 2015, que fue el periodo de hegemonía de los progresismos en América Latina, y yo creo que está siendo reemplazado en este marco de expansión de las extremas derechas por una polarización asimétrica o desigual que instala otro tipo de configuración política, que me parece sumamente importante subrayarlo, porque sale de esta lógica binaria igualitaria e instala una configuración política que no se ejerce por igual desde los dos polos. ¿Por qué? Porque desde un polo, la extrema derecha, se instala un discurso fuertemente antipluralista que se combina con prácticas políticas violentas, sean verbales o no verbales, que invalidan al otro, que lo deslegitiman, que lo expulsan del ámbito político. Y esto es lo que vivimos como argentinos nosotros desde finales del año 2023, yo te diría, desde que Milei ganó las primarias en Argentina, se instaló un clima de polarización asimétrica en el cual hubo un corrimiento político de lo posible, de lo decible, de lo factible, en el cual todas las narrativas de derechas o valores que nosotros creíamos, algunos de nosotros creíamos más o menos consensuados, como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, fueron dinamitados de un día para el otro y desaparecieron de la agenda. ¿Se entiende? Bueno, eso forma parte de esa configuración política asimétrica que instalan las extremas derechas a través de una fuerte política de estigmatización del otro que sirve para eso, para instalarnos como en un nuevo clima político y que, sobre todo, es el lugar en el cual también se emplaza la llamada batalla cultural, ¿no? La extrema derecha, sobre todo en América Latina, aunque no exclusivamente, toma esta versión de gramsciana de derecha, ¿no? Para hablar de la necesidad de transformar el sentido común que, según ellos, estaría en manos de una suerte de marxismo cultural, sobre todo la educación, la cultura, los intelectuales, los artistas, que en general, digamos, tienden a promover un sentido común en defensa de los derechos, un sentido común progresista. Bueno, es contra esto que luchan. Bolsonaro lo mostró muy bien durante su gobierno, que atacó fuertemente a las universidades, a los artistas populares, ¿no? Y como decía antes, también los derechos de las mujeres, los derechos sociales, los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, hoy estamos viviendo algo muy similar en Argentina, en donde el programa ultraneoliberal de Milei está muy articulado a esta suerte de batalla cultural que consiste efectivamente en mostrar que eso que llamamos derechos no son más que privilegios de unos pocos. Entonces, este es el primer elemento que yo diría que está presente. También estamos viendo que Trump en Estados Unidos está haciendo una campaña muy fuerte, no solo contra distintas áreas del Estado, sino también contra las universidades, sobre todo contra aquellos que apoyaron de manera manifiesta a Gaza en contra, digamos, de Israel y denunciaron el genocidio que se está cometiendo en Gaza. En Europa está muy claro también que está esa crítica al marxismo cultural, llamado, entre comillas, marxismo cultural, que se ve expresado en la defensa de derechos, en la defensa también de las minorías. En segundo lugar, hay un elemento que tiene que ver con la captura política de la emocionalidad. Eso me parece un elemento importante, ¿no? Porque se habla mucho del enojo de amplios sectores sociales, de clases medias, de clases populares, el descontento, la rabia, el rechazo a gobiernos que han venido fracasando, ni que hablar en el caso de Argentina, que hace 8 años, digamos, los últimos 2 gobiernos fueron gobiernos desastrosos y que desde el punto de vista económico lograron empobrecer aún más a los sectores populares al calor también de una alta inflación. La pandemia del COVID empeoró también todo esto, empeoró inclusive la informalidad laboral que en el caso de Argentina llega al 40-45% y probablemente ahora más. Pero bueno, el caso es que la extrema derecha lo que hace es capturar estas emociones más extremas, ¿no?, para poder movilizarlas en su favor, y para ello utiliza mucho las redes sociales, ¿no? Hay numerosos libros que cuentan de manera, digamos, muy iluminadora, diría yo, cómo se realiza esto. Entre ellos hay un libro de un analista italiano, Giuliano da Empoli, que se llama Los ingenieros del caos, que muestra muy bien cómo a través de las redes sociales, del uso de los algoritmos, de las nuevas plataformas de Internet, se busca movilizar el favor, el voto en favor de unas fuerzas y desmovilizarlo cuando éste va en contra, utilizando o promoviendo sobre todo las pasiones extremas, direccionándolas, ¿no? Y construyendo también una suerte de universo informacional paralelo, ¿no? Con fake news o mentiras, de la mano de equipos de troll, de teorías conspirativas, todo esto forma parte de la nueva política, que la extrema derecha ha sabido aprovechar mucho más en ese sentido que los progresismos o las izquierdas, que todavía están, dice D'Empoli, lo estoy citando, en una suerte de universo analógico, ¿no? Bueno, no, las extremas derechas con sus equipos de troll, como lo ha mostrado el caso de Trump, ya la primera elección, el Brexit cuando Inglaterra salió de la Unión Europea, o el mismo Milei, que utilizó mucho las redes sociales y las sigue utilizando, hay un equipo de trolls instalado en la Casa Rosada, lo que hacen es tratar de capturar esas emociones y movilizarlas, dividiendo, digamos, a la población, pero direccionándola para sus propios fines. Y en tercer lugar, no sé si me están escuchando bien, ¿sí, Mario? ¿Todo bien?
Sí, totalmente. Adelante, okay. Maristela.
Y el tercer elemento que a mí me parece importante es que más allá de esta promesa de incorporación a los sectores abandonados por el progresismo y las políticas de centro, estos sectores que han quedado, digamos, capturados en su emocionalidad por estas extremas derechas, los gobiernos de extremas derechas hacen su alianza de clase con los super ricos, ¿no? Con lo que yo llamo el club de los super ricos. Esto no es casual. Si ustedes miran la fotografía más comentada en el ascenso, o mejor dicho, en la ceremonia de el ascenso de Trump en su segundo mandato, ahí vemos que la fotografía muestra a los grandes CEOs, a los grandes empresarios de las plataformas, de las nuevas plataformas digitales, Facebook, entre ellos, Elon Musk, el rol que tiene fundamental, no olvidemos el dueño de Tesla, entre otras cosas, y el dueño de ex Twitter, ahora X, ¿no? Elon Musk, que tiene un protagonismo cada vez mayor, el hombre más rico del mundo. No es casual la alianza de Milei, la gran admiración, nosotros decimos en Argentina el cholulismo, ¿vieron? Pero ese cholulismo, esa gran admiración de Milei por Elon Musk, no es casual, porque en realidad los super ricos están buscando un acceso al poder en las últimas décadas que sobre todo destruya la capacidad reguladora del Estado, ¿no? Y que vaya generando espacios o zonas no reguladas por el Estado, zonas en las cuales no existan derechos sociales, zonas en las cuales el mercado en estado puro, entre comillas, quede a merced de los capitales. Bueno, esto más allá de las diferencias que existen entre un Trump proteccionista, por ejemplo, y un Milei ultra neoliberal, es una característica fundamental, porque como ha sido analizado en varios textos, como te imaginas, Mario, he estado leyendo y analizando mucho estos temas sobre las extremas derechas, como ha sido analizado el libertarianismo, la crítica al Estado y el objetivo de eliminar, de suprimir al Estado como ente regulador, es una característica de la filosofía de los super ricos. No contentos con ensanchar aún más las desigualdades y generar grandes ganancias para los mismos, hoy en día vemos esa nueva configuración política en la cual los super ricos tienen una gran presencia, un gran poder. Algo que se dio, por supuesto, también en los años 30, ¿no? Del siglo XX, en la época de ascenso del nazismo. Entonces, bueno, es esta configuración la que hoy estamos viendo, que de alguna manera también va cambiando la economía afectiva o la ética política en la cual, de alguna manera, abrevaban sectores populares. Digo esto y con esto voy terminando. En general, cuando hablamos de narrativas de derechos, más allá de las diferentes ideologías, hablemos de la izquierda o de los progresismos en sus diversas formas, las narrativas de derechos promueven valores que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía social. Yo añadiría, desde una óptica ambientalista, una empatía ambiental también, ¿no? En nombre de la Pachamama, en nombre del buen vivir, en nombre de los derechos de la naturaleza. Esta ética que promueve la interdependencia, la solidaridad, está siendo socavada hoy en día por una visión que primero coloca al individualismo, al emprendurismo como base de la vida social, sobre la cual va construyendo también una nueva economía afectiva basada en el rechazo al otro, en el desprecio al otro, en la desconexión con el otro, en la falta de empatía con el otro y con la naturaleza, ¿no? Esto es lo que llamamos en Argentina la política de la crueldad también, ¿no? Esa distancia, esa indiferencia que hace que en el gobierno y sectores y diferentes sectores sociales celebren la destrucción del Estado, por ejemplo, instancias que tienen que ver con la defensa de los discapacitados, con la defensa de los viejos, los jubilados, que están siendo reprimidos todas las semanas aquí en Argentina, la protección no solo de los jubilados y de los discapacitados, sino también de las mujeres y de las minorías más vulnerables. Bueno, eso es lo que está generando, de alguna manera, una nueva ideología que desplaza esa ideología, esa narrativa tecnocrática capitalista más asociada al neoliberalismo, y que hoy instala una nueva fase del capitalismo neoliberal, que yo llamo una narrativa reaccionaria pancapitalista, porque quiere convertir en todo, digamos, arrasar todos los territorios en nombre del capitalismo, pero sobre todo también destruir esta base social, esta ética o esta economía afectiva basada en la solidaridad para asentar una política de la crueldad, una política de destrucción, digamos, de los valores de conexión y empatía con los otros.
Gracias, María Estela, siempre por la claridad y por el aporte. Quisiera hacerte una pregunta en los poquitos minutos que nos quedan en este segmento del programa. Se suele decir que la expresión de estas extremas derechas que vivimos hoy y que generan elementos que traen de su historia, pero también novedades en su actuación, en su discurso, en su manera de conseguir y capturar apoyo también de sectores populares, tienen una suerte de lugar contradictorio de fragilidad. Y es que al recoger, como tú decías, el descontento de la gente por la situación política, económica de los países, por sistemas de corrupción que inundaron también los progresismos, etcétera, etcétera, prometen la posibilidad de salidas, aunque sea por el lado individual, que es gran parte de su discurso, de esa situación de crisis económica y la posibilidad de cierto éxito, pero que no están encontrando la palanca económica, y se habla, Santos lo comentaba en el anterior bloque del programa, de un deterioro de la posibilidad económica, inclusive de apoyos de organismos internacionales económicos, en el caso de Argentina, como el Fondo Monetario Internacional, que estaría colocando en crisis al gobierno de Milei. Lo mismo ocurrió en parte con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, lo que también permitió la vuelta al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Este elemento, ¿cómo lo miras? ¿Es un elemento que afecta fundamentalmente a estos proyectos de las extremas derechas, esta no capacidad todavía de responder sostenidamente con propuestas económicas, un modelo estatal, un viraje en el país hacia algo que no terminamos de entender cómo se está configurando, que sea más sostenible? ¿O crees que independientemente de estos vaivenes hay un proceso ideológico y cultural mucho más profundo en el proceso de las derechas que les permite caminar más allá de estas contradicciones y limitaciones? ¿Cómo miras esto, Maristela?
Bueno, ahí se podría responder de dos maneras, ¿no? En el caso de Argentina, que es muy diferente al de Estados Unidos, donde Trump busca aplicar una política proteccionista que supuestamente será, entre comillas, más incluyente, ¿no?, de algunos sectores. En el caso de Milei, es una política ultra neoliberal de ajuste que deja fuera a mucha gente, pero que efectivamente ha logrado apoyo porque ha controlado la inflación, digamos, que en la Argentina, en 2023 la Argentina terminó con la inflación más alta del mundo, 211%, Mario, para que te des una idea. Y este gobierno la ha reducido la mitad en el año 2024 y probablemente este año, si no se le escapan las variables, será lo mismo. Con lo cual eso ha repercutido sobre la pobreza, porque efectivamente la gente tiene posibilidad de construir un horizonte de futuro al tener una inflación más baja, ¿no? Pero de todas maneras esto, que es condición necesaria, no es suficiente, lo sabemos, porque no hay un proyecto de modelo productivo ni un proyecto incluyente. En ese sentido, claramente el gobierno argentino no está encontrando, como tú dices, la palanca económica, más allá del apoyo del FMI, que seguramente le dará el préstamo. Con lo cual, lo que acá dicen muchos economistas es que las medidas de Milei tienen patas cortas, ¿no? Que en algún momento este gobierno se va a desestabilizar económicamente porque no va a poder sostener el dólar barato que está sosteniendo, con lo cual, en el momento que tenga que aumentar el dólar en relación al peso, su flotación, esto va a promover una inflación importante. Con lo cual, todo el capital político de Milei se va a evaporar rápidamente. No lo sabemos. En todo caso, lo que podemos decir, y ahí va la segunda respuesta, es que cuando uno analiza, y esto lo han estudiado colegas míos, ¿qué piensa el votante de Milei? No te digo el núcleo duro, ese 25-30% que es capaz de seguirlo hasta el fin del mundo, sino aquellos que lo vienen apoyando y que redondean así a más del 50%, o sea, un 20-25% de la población más allá del núcleo duro. Bueno, esta gente básicamente tiene una respuesta economicista, ¿no? Mientras Milei reduzca la inflación y le asegure un horizonte más o menos de estabilidad, está todo bien. Inclusive en esa línea no acompaña la batalla o la política de destrucción de la cultura que Milei quiere llevar a cabo. Pero, y este sí es un elemento importante, a la mayor parte de ellos les importa un pepino la democracia. Y esto es una característica general de aquellos que votan a extrema derecha, formen o no parte de su núcleo duro, ¿no? En Europa también, las encuestas que se han hecho muestran que aquellos que apuestan a la extrema derecha desprecian o minimizan la importancia del régimen democrático como tal. Entonces sí estamos ahí ante un peligro mayor, más allá de los resultados económicos de las extremas derechas y de las promesas que los individuales realizan, porque, en definitiva, tiene como contracara este fenómeno una profunda erosión de la democracia que se expresa también en la falta de emergencia de imaginarios políticos radicales emancipatorios por izquierda, que es el gran problema de hoy.
Gracias, María Estela. Nos quedamos siempre cortos en el tiempo, temas que profundizar, pero en aproximadamente un mes te volveremos a tener aquí en el Hueco en el Muro, en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad. Un abrazo para ti, tus palabras.
Un abrazo grande para ti, Mario, para todos, y nos vemos aquí en Argentina contigo, Mario.
Nos vemos pronto para charlar allá también.
Chao, chao.
Red de la Diversidad.